El gobierno de Nicaragua tiene declaratoria de alerta roja desde Managua. Kenia Doña con los detalles.
Nicaragua se encuentra con declaratoria de alerta roja, así lo orientó el presidente de la República, comandante Daniel Ortega. El paso del huracán Julia, categoría 1, ahora degradado a tormenta tropical, dejó cuantiosos daños materiales en Nicaragua. Según el primer reporte preliminar que brindó la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, reportaba la noche del domingo 250 árboles caídos en distintos municipios del país, 1.500 familias afectadas, techos parcialmente dañados, 3.000 viviendas anegadas, muros colapsados que cayeron, escuelas, iglesias y estadios con los techos desprendidos. También las autoridades destacaban que habían 78 ríos desbordados. Algunas zonas se vieron afectadas sin el servicio de agua potable, de energía y comunicación, pero que poco a poco las autoridades han venido restableciendo en lo que pasan las horas. También las autoridades hasta la noche del domingo, en el reporte preliminar, no reportaban fallecidos tras el paso de este huracán por Nicaragua.
La ciudad de Shanghái confina algunas zonas ante el repunte de contagios de la COVID-19 tras el periodo festivo de la Semana Dorada. Las vallas verdes han vuelto a hacer acto de presencia frente a edificios y urbanizaciones para confinar a sus residentes. En el último parte sanitario de la ciudad se registraban 34 nuevas infecciones, la cifra más alta desde principios de julio. A nivel nacional, hay más de 3.900 positivos en China, tras el periodo festivo que dejó 422 millones de desplazamientos en todo el país. Shanghái cuenta ahora con casi 30 zonas consideradas de riesgo medio de contagio, repartidas en 10 de sus 16 distritos. Por el momento, las autoridades han realizado dos rondas de pruebas PCR en toda la ciudad la semana pasada. Los últimos contagios no parecen estar relacionados con la nueva subvariante de Omicron BF7, la cual tiene una gran capacidad de contagio y ha sido ya detectada en otras partes del país.
La fórmula del pacto histórico en Colombia, encabezada por el primer mandatario de izquierda y exguerrillero Gustavo Petro, llegó a la presidencia el 7 de agosto último y en menos de una semana echó a andar su agenda de paz total.
En la realidad, cuando se habla de paz total en Colombia, lo que se está refiriendo es a una paz que logre insertar a todos los actores que han participado del conflicto. Quiere decir esto, una paz que garantice la no repetición del conflicto, una paz que garantice la solución de aquellas causas que originaron ese conflicto armado tan extendido, es decir, por tan largo tiempo, y que además ha generado un grupo de problemas adicionales en la sociedad colombiana.
Luego de reuniones en La Habana, Cuba, el Ejército de Liberación Nacional y el actual Ejecutivo acordaron la reinstalación de la mesa de negociaciones y del proceso de diálogos después de la primera semana del venidero mes de noviembre en Venezuela.
Estamos hablando de que el Ejército de Liberación Nacional ha sido uno de los actores más importantes, el segundo más importante, debiera decir, dentro de la insurgencia colombiana. Es un actor con un peso específico, con una historia política. Al presidente Gustavo Petro no le debe resultar ajeno el ELN, entre otras cosas porque él perteneció en su momento al movimiento M-19, que era uno de los integrantes de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Así que claramente retomar el proceso de diálogo interrumpido que ya tenía el gobierno colombiano con el movimiento Ejército de Liberación Nacional es, a mi modo de ver, un inicio de un proceso mucho más amplio de desmovilización y reinserción social de otros actores armados y políticos en la realidad colombiana.
La agenda de paz, suscrita en marzo de 2016, se vio truncada durante más de 4 años por el incumplimiento del Estado colombiano y del mandatario Iván Duque.
Mirada Internacional.